Bueno, pues ahora pasamos al siguiente programa.
Vamos a echarlo.
Que está a cargo. Bueno, el siguiente programa es un magazine y está a cargo de cuatro mujeres de Armas Tomadas. Así que llegamos a un programa femenino. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado. Hola, Neferti.
Hola, Laura. Pues bueno.
¿Qué tal?
Ya llegó el gran día, el esperado.
Sí, sí, tú que has estado ahí en la organización también, sabes todo lo que hemos pasado.
Sí, 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 pero bueno, aquí estamos.
Bueno, y vienes muy bien acompañada.
Por supuesto.
Por lo que veo.
Por supuesto que sí, muy bien acompañada. Con un trío poderoso desde Argentina.
Bueno, ¿vas a presentarlas, a ver?
Sí, por supuesto, tenemos a Florencia, que ella es de Tristana Producciones, y estará acompañada también por Mariel y Vavina, de Furor Podcast.
Vanina,
ok, Vanina, de Furor Podcast. Así que vamos a estar aquí las cuatro en una charla bastante amena.
Bueno, pues no les quito tiempo, bienvenidas todas. Yo volveré dentro de hora y media, que es el tiempo que tienen, y nada, me quedaré aquí escuchando. Todo vuestro.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Hola, Neferti, Mariel te habla.
Hola, Mariel, Vanina, disculpa también. Y bueno, Flor.
Hola.
Bueno, primero que nada vamos a saludar a toda esa gente que está escuchándonos, ¿verdad? A través de esta maratón de la Unión Podcastera. Hay que agradecer también el momento de estar acá y disfrutarlo. Pues bienvenidos al magazine de la Maratón del Podcast en Español. Quien les habla, Neferti, desde Cita Latina. Y bueno, ya presenté a mis compañeras que van a estar entonces acompañándome en esta hora y media, creo que tenemos. Así que bueno, tenemos para sacarle jugo a esto y conversar un poquito. Así que bueno, chicas, el micrófono es de ustedes para que entonces nos comenten también y se presenten.
Bueno, acá desde Buenos Aires estamos las Furor. Yo soy Mariel Jiménez, estoy con Vanina Picol y Florencia Flores. Y un poco la idea de hoy era también empezar a compartir entre todas los desafíos que propone este formato de podcast. Y como no podemos ver el mundo desde otra óptica, con una visión feminista. Así que bueno, un poco queremos compartirles de qué se trata esta experiencia que estamos iniciando como productora feminista.
Por supuesto. Entonces cuéntenos, bueno, comencemos a hablar pues, ¿por qué el feminismo? A ver, vamos a hablar un poquito entonces, este podcast es de mujeres, así que aprovechémoslos al máximo, chicas.
Y bueno, el feminismo porque nos parece que no hay otra manera en este momento para nosotras de visibilizar lo que nos pasa que no sea a través del feminismo y el feminismo no solamente como declamación política, sino también en forma de arte y en forma de discurso y en forma de todo lo que creamos, porque nosotras como productoras y como podcasteras también queremos hacer arte y también queremos contar la realidad. Entonces, bueno, esto que también es periodismo, pero también es arte, no tiene otra forma de ser que no sea feminista, porque somos feministas y todo lo que nos pasa y todo lo que queremos decir tiene que ver con cómo somos nosotras. Por eso el feminismo.
Por otro lado, también nos fuimos encontrando en el devenir de Graves y Agudas, que fue el programa de radio en el cual iniciamos nosotras produciendo juntas y planteándonos bueno, esto, ver el mundo desde esta óptica, se nos planteaba la cuestión vertiginosa que implica producir un magazine semanal de 2 horas, y con la cuestión del anclaje en la actualidad, tal vez un poco los desafíos que nos planteaban, tal vez más a nivel periodístico, es cómo esta posición que una toma respecto al mundo también no termina de despegarse de lo que te pasa día a día. No se trataba solo de una cuestión declamativa, de ponernos desde determinado lugar, sino de ver cada una de las cuestiones que nos iban pasando día a día respecto a la actualidad en el país, con también espectros y espacios donde falta la visión de género, como la economía, el arte, la revisión de la carrera artística de muchas mujeres que fueron, digamos, denegadas en su espacio desde muchos lugares. Y un poco ese desafío de hacerlo semanalmente, ¿no?
Sí, yo creo que ese desafío lo tenemos todos los podcasters, y es de tratar de mantenernos en eso y tratar de mantener también a nuestros oyentes satisfechos con todo lo que cada una de nosotros o cada uno de nosotros como podcaster le brindamos a nuestros escuchas, ¿verdad? Que normalmente nuestros escuchas, nuestros primeros escuchas terminan siendo nuestros allegados, nuestros familiares, pero ya después se van extendiendo dependiendo de los gustos de cada quien. A mí me parece bastante interesante cuando estuvimos conversando con Florencia en relación a esto que ustedes estaban haciendo. Y de verdad que ella decía que el podcast hoy día es una herramienta que es poderosa. Y yo creo que a veces nos olvidamos del poder que tiene el podcast.
Y sí, sobre todo, perdóname, déjame que me haga ese comentario también. Sobre todo, además, para las mujeres en particular. Al menos acá en Argentina esa es un poco esa realidad. Yo, años que vivo acá, pero supongo que en Uruguay debe pasar lo mismo, ¿no? Que nos cuesta también acceder a esos espacios de los medios. Entonces, acá las mujeres en las radios faltan. Entonces, a nosotras encontramos además en el podcast una forma de alzar nuestras voces, ¿no? Es decir, de poder... al menos tener un espacio para contar nuestras miradas del mundo.
Claro, justamente así. Y bueno, Viviana.
Vanina. Ya te va a salir, la tercera es la vencida.
No me va a salir. Vanina, cuéntanos.
Sí, en línea con esto que plantea Florencia, me parece que bueno, es una posibilidad concreta que tenemos a partir del podcast. Nosotras venimos, sin embargo, de hacer programas en radio, en una radio comunitaria, y ya teníamos como toda la experiencia y toda lo que significa poder tematizar sobre el feminismo y sobre las cosas que nos interesan, porque el programa no abarcaba solamente las problemáticas de género, sino era un más que implicaba temas de actualidad también, pero con nuestra mirada y con nuestra forma de producir, que siempre fue dando voz y validando los discursos de aquellos sectores de la sociedad o aquellas minorías, podríamos decir, que a nosotras nos interesaba visibilizar y cuyas visiones de la realidad no estaban y siguen sin estar todavía en los medios más masivos. Pero el podcast tiene esto, de que nos da esa posibilidad de ser... autogestionar nuestra producción, de hacer lo que nos gusta, de no pedir permiso. Esto es algo que incluso desde el feminismo es un principio, es, bueno, tenemos derecho a alzar nuestra voz y no tenemos por qué pedir permiso, y esto está bueno, en el ambiente del podcast o en esta nueva plataforma que se nos abre, podemos producir, podemos crear, podemos ser independientes y no tenemos que depender de un medio o de alguien que nos va a dar esa posibilidad de hablar o alguien que nos va a dar ese espacio. Nosotras ese espacio lo generamos y también generamos nuestra propia audiencia porque sabemos, estamos convencidas de que hay otros y otras que quieren escuchar y que están buscando escuchar discursos alternativos y feministas sobre la realidad.
Ciertamente. Muy bien. Justamente también ahorita escuchándote hablar, también recordé que ustedes tenían algo como que feminismo y tecnología. Y leí como que ciertos consejos que ustedes tenían allí en relación al uso de la tecnología por parte de nosotras, las féminas. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos para esas mujeres utilizar la tecnología adecuadamente?
Lo que sucede también es que la violencia que vivimos las mujeres en el mundo real la vivimos en el mundo digital, o sea, se traslada, ¿no? Entonces, nosotras en el programa Graves y Agudas, en la última temporada hicimos un podcast sobre tecnologías y feminismo que se llamaba Enchufadas, que básicamente lo que contaba era esto, ¿no? O sea, cómo dar ciertas herramientas para cuidarnos. Entre otros casos, digamos, las recomendaciones en términos concretos, siempre no compartir información, tener cuidado con la privacidad, o es decir, con los datos que nosotros entregamos a, no sé, aplicaciones que usamos en nuestro propio teléfono, toda la información que nosotros guardamos en un celular, en una tablet, en una computadora, todo eso puede ser hackeado, pues se puede, digamos, estamos más vulneradas por eso, tener cuidado con el archivo de nuestras fotos, de nuestros videos, de nuestra información, poder, nada, saber que todo lo que está en internet, todo lo que está en un dispositivo electrónico puede ser hackeado. Entonces, en ese sentido está bueno también ser, digamos, o sea, si querés grabar, yo considero que si una quiere grabar un video erótico, está en todo su derecho y es su decisión. Simplemente saber en qué dispositivo lo guarda, que lo encripte, que uses claves seguras, o sea, para que eso después no pueda ser contra, ¿no? O sea, nosotros también peleamos y reivindicamos el derecho a la libertad también en las redes. Así que en ese sentido era que también proponíamos esa producción.
También en la cuestión de la digitalización de nuestra vida, está bueno laburar el derecho a la intimidad, ¿no? A veces, con todas estas ideas de seguridad, y escuchamos palabras como encriptación o cuestiones que nos parecen como que no las tomamos con importancia, va también en pensar el derecho a la intimidad que tiene cada una, y a que esos datos no sean, digamos, usados por quien no queremos.
Sí, y para sumar también a esta cuestión de la tecnología, me parece que es importante mencionar, y por lo menos de nosotras somos argentinas, y estamos viviendo, bueno, trabajamos en Argentina, acá Florencia me hace un guiño porque ella es uruguaya y lo quiere resaltar, pero bueno, trabajamos en Argentina, y Argentina es un país donde el activismo feminista y el activismo en favor de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales tiene mucho enfoque hoy en día en la tecnología, y tiene, no enfoque en el sentido, sino que tiene un canal para visibilizarse. Hoy en día nos permite la tecnología y nos permite todas las redes sociales, es donde nuestro activismo más se ve, es donde Ni Una Menos comenzó a aparecer. O sea, Ni Una Menos empezó a partir de un femicidio particular, pero se visibilizó a partir de las redes sociales, y como sabemos, los y las que trabajamos en periodismo, hoy en día los medios de comunicación tradicionales siguen a las redes. Entonces Ni Una Menos empezó en las redes y lo siguieron los medios, y eso fue un boom en la historia de las feministas argentinas y en la visibilidad que hoy en día tiene el feminismo y tienen las demandas feministas. Entonces no podemos dejar de pensar que la tecnología es una aliada, además de ser algo que tenemos que considerar y que tenemos que cuidar para que nuestras libertades también sean ahí más fuertes. También tenemos que cuidar de que la tecnología nos incluya y de que podamos alzar nuestra voz también nosotras usando las redes sociales y usando internet.
Siempre apropiarnos de los espacios a nosotras las mujeres, nosotras las feministas, es una conquista, ¿no? Siempre queremos ocupar lugares que generalmente se nos son vedados y que se nos son negados. Entonces, tanto la tecnología como las radios, como los medios, como los diarios, como, o sea, todo lo que nos atraviesa como seres humanos, también nos parece como políticamente una apuesta el conquistar esos lugares, ¿no?
También hay un desafío que nos encontramos como productoras y empezando a pensar también el podcast como un medio y una forma de expresarnos y repensar los discursos. Está bueno cuando empezamos a pensar más en términos de qué piezas artísticas queremos armar más allá de los espacios de denuncia. Digo, no ser solamente explícitas con lo que queremos denunciar respecto a los espacios en los que faltamos, sino que crear piezas que nos permitan transmitir algo de esto desde otras claves, desde, no sé, lo hemos hecho con poesía, lo hemos hecho con música, buscando otros formatos, nos hemos dado espacios para hablar de actividades de disfrute, digamos, no solamente estar en este tono, ¿no? Porque si también pensamos en nuestras audiencias, un poco lo que nos hace reflexionar a nosotras es no hablarle siempre a las mismas personas, o como decimos a veces, no hablar entre convencidas, sino también aprovechar la movilidad que tiene el podcast para llegar a otros espacios, a otros lugares, a otros oídos atentos. Y la idea es esto, ¿no? Ver con qué otras cuestiones nos podemos encontrar en este cambio de formato, con qué lenguaje nos podemos encontrar, qué recursos tenemos también para laburar eso, porque nos pusimos a pensar más en la postproducción también, para ver qué formato le dábamos a nuestras ideas. Entonces, nada, conquistar espacios también es ser versátil en cierto punto. Así que producir en esos términos me parece que es empoderante para cualquier colectivo.
Así mismo. Lefarti, ¿cuál es tu realidad en Chile? O sea, como podcastera. Contanos también
Bueno, mira, fíjate. Bueno, como podcastera ya tengo 5 años. Comencé como blogger inmobiliario, porque yo soy consultor inmobiliario, y yo comencé mi podcasting en la parte de asesorías inmobiliarias, ¿ok? Y justamente, escuchándola a ustedes en la parte esta de la tecnología, de que también a veces como mujeres somos también maltratadas un poquito en la parte virtual, yo siempre he sido como que bien responsable en ese aspecto, porque sabemos también de que hay muchas personas que malinterpretan quizás de que uno sea amable con que uno esté coqueteando. Y eso es algo que pasa normalmente, ¿ok? En realidad, al podcast en Chile, pues creo que soy una de las pocas podcaster en Chile. Hay varios podcasters, pero son más de radio. No podcaster como tal, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, tengo un amigo que tiene un podcast, pero es por Facebook, que lo saludo. Que debe estarme escuchando, y si no me está escuchando, bueno, después lo arreglamos. Él tiene un programa que se llama Yumbeleando, y él justamente hace 2 años estuvimos conversando de la realidad de Chile, de la realidad también de la migración venezolana, porque para quien no lo sabe, yo soy venezolana, pero ya tengo aproximadamente 10 años radicada en Chile. Entonces, en relación, bueno, a esta problemática que para nadie es un secreto, que viven los venezolanos, pues estuvimos el año pasado compartiendo, intercambiando ideas y opiniones en relación a esto. Y justamente él me decía que era una de las pocas podcasters que había acá en Chile y que me mantuviera. Y entonces, escuchándola a ustedes, todo lo que tenemos que hacer para poder mantener un podcast al día, porque es producirlo, no es únicamente salir y tomar un micrófono. Y claro, muchas veces podemos innovar, podemos improvisar, en este caso, pero siempre es bueno que un podcast tenga una pauta, saber de qué se va a hablar, porque entonces tenemos a veces muchos espacios vacíos. Y bueno, en relación a ustedes, como ustedes están hablando del feminismo, mientras ustedes estaban hablando, yo busqué algo que voy a compartir para todos los escuchas que están en este momento escuchando. Y trata justo sobre el feminismo, chicas, y dice 5 datos sobre el feminismo que todos deberíamos conocer. ¿Les parece si se los comentamos a los oyentes?
Qué divertido.
Ah, bueno.
Hagamos mito verdad, veamos.
Bueno, vamos a ver. Aquí se los voy a leer. Aquí dice que el feminismo no es solo para las mujeres. Dice que feminista no es un término que designe únicamente a las mujeres, sino que se usa para designar a cualquier persona, sin importar su género o condición, que apoye la igualdad de género. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Y hay que hablar no solamente de mujeres y de varones, sino también de otras identidades que no son mujeres y no son varones, como por ejemplo pueden ser mujeres trans o varones trans o personas travestis o no binarias, y todas esas personas también apoyan la igualdad de género, o en su mayoría la apoyan, y no son ni mujeres ni varones, y por eso no podemos encasillar solamente etiquetar en estos conjuntos de mujer y varón.
Exacto. Entonces estamos de acuerdo con el punto número uno, que el feminismo no es únicamente para mujeres. Ahora vamos con el punto número dos. Dice, la apariencia física no es la base del feminismo. Dice que por eso es que hay feministas que no se depilan las piernas y otras que jamás se pierden una sesión con la depiladora, porque el feminismo no se trata de la apariencia física. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Están de acuerdo o no?
Yo estoy a un par de pelos de ser totalmente feminista, porque me quedan algunos. Pero me parece que también el punto es las libertades individuales, ¿no? Y es difícil pensar a veces en términos de equidad, que es algo como muy de toda la humanidad, y después de términos de elecciones individuales. Con esto quiero decir que si querés te depilás, si querés no, en el sentido también de qué es lo que vos estás construyendo con tu imagen, como ser dueña también de ese aspecto de una misma, ¿no? Y bueno, a lo que una va, a veces te depilás, a veces no, pero me imagino que cada una tiene sus posiciones. Por supuesto que hay posiciones radicales también, ¿no?
Claro, pero justamente ahí dice que el feminismo no se trata de la apariencia física. Entonces estaríamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, por supuesto, no se trata de la apariencia física, pero tiene que ver también con cuestiones del cuerpo, porque el hecho de nacer con determinado cuerpo, para muchas personas en esta sociedad, determina cosas. Entonces, el hecho de que nazcamos con un cuerpo que la sociedad lee como de mujer, nos cambia en muchas cosas, nos cambia en cómo crecemos, en cómo nos educan, en la plata que ganamos a fin de mes. Entonces, no es solamente eso, pero el cuerpo y la apariencia física tiene que ver con el feminismo, aunque no solamente se basa en eso.
Sí, justamente lo que pasa es que muchas veces nos encasillan en los estereotipos. Pero bueno, pero eso sería otro tema. Pero ahora vamos a seguir con el tercer punto del feminismo. El feminismo se trata también de responsabilidades. Dice que ni se trata de que las mujeres quieran pasar por encima de los derechos de los hombres, ni que de los hombres se hagan cargo de nuestras responsabilidades, sino que con los derechos de las feministas reclamaron, bueno, aquí nos están dando palo, también aceptamos las responsabilidades que ellos conllevan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso?
De acuerdo. Sí, tal vez también pensarlo en el primer punto, esto de la igualdad de género implica esto también. Que las responsabilidades tampoco implican ni más ni menos, ¿no? Iguales. Lo pienso también porque a veces recibimos de nuestros compañeros varones el pedido de, bueno, ayúdame a deconstruirme, ayúdame a hacer un camino feminista. Y a veces nos pasa a nosotras que ya con la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias luchas, digamos, hacernos cargos de la lucha de otros puede ser como agotador. Pero es sí complicado. Implica esta posición responsable. ¿Cómo?
Que es complicado a veces luchar con las cargas de otros también.
Exacto. Pero sí, en términos generales, sí, es tomar una posición responsable tanto como cualquier otro ser humano.
Sí, correcto. Ahora vamos al punto número 4, porque yo sé que ahí están pendientes, nuestros escuchas están pendientes del punto número 4. Dice, a pesar de los logros, todavía queda mucho por hacer. Las mujeres hemos conquistado dos grandes derechos, a votar y a trabajar a la par de los hombres. Sin embargo, a pesar de que la discriminación se ha reducido, todavía quedan muchos derechos por conquistar para las mujeres. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Y el punto número 5, chicas, para finalizar estas curiosidades sobre el feminismo, dice que el feminismo toma muchas formas. Dice que aunque existe el mito de que el feminismo es solo para las mujeres blancas, lo cierto es que cuando se trata de reivindicar la igualdad de género, no existen distinciones de raza, color, clase social ni edad. ¿Qué tal?
Sí, de acuerdo.
Incluso ahí sabes que podemos, se me ocurre contar una experiencia. El año pasado participamos de un festival de Estados Unidos, en donde ellos habían hecho el análisis de pensar cuáles eran los podcasts más escuchados en la aplicación de Apple en iTunes, y
descubrieron que de los podcasts más escuchados, solo el 20% estaban conducidos por mujeres. En general, eran todos varones. Entonces empezaron la radio pública de Nueva York empezó a reflexionar sobre esto y dijo, bueno, ¿por qué esto sucede? Entonces la respuesta que encontraron eran que las mujeres no estamos capacitadas. Entonces organizan hace 4 años un festival para capacitarnos a las mujeres sobre cuestiones de podcast. Y ahí este festival se llama el Work It, y el año pasado cuando participamos era muy interesante de ver cómo las mujeres afrodescendientes eran las mujeres que tenían los discursos más combativos en términos de que efectivamente no solo no acceden muchas veces a ciertos roles, sino que además están en situación de desventaja en relación con las mujeres blancas. Entonces, por supuesto que el feminismo trasciende etnias, trasciende distintos tipos de condiciones humanas, ¿no?
Así mismo es, chicas. Y justamente me recordé que hace un mes y medio, en el podcast que yo produzco y conduzco, estuve hablando sobre una luchadora que quizás para el mundo latino no es muy conocida. Ella se llama Dolores Huertas. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ella, pero ella es una latina, ¿verdad?, que ha luchado por los derechos, o sea, es una heroína de los latinos en Estados Unidos. Dice que, bueno, es desconocida por muchos, pero fue rescatada para el mundo hispano por un documental titulado Dolores, que fue producido por Carlos Santana. Y bueno, ella desde los años 60 ha luchado para reivindicar a los trabajadores latinos en Estados Unidos. Y de verdad que es bastante interesante. Yo estuve leyendo un poco sobre su vida y de verdad que sí, muchas veces tenemos heroínas en muchos lugares de nuestro amplio y vasto planeta, pero a veces nosotras mismas no conocemos sus historias. Y yo creo que una de las cosas que nosotras como mujeres tenemos que rescatar y tenemos que siempre llevar a tapete es saber de que si nosotras como mujeres no nos llegamos a comprender, ¿verdad?, y tenemos rivalidad, pues entonces, ¿qué mensaje le estamos dando al mundo? Yo pienso que mientras más unidas estemos nosotras, muchas cosas, independientemente de que cada quien tenga su vida y haga lo que le plazca, como se dice, nosotras como mujeres siempre tenemos que estar unificadas en lo que es la forma de actuar, en muchísimas cosas, porque cuando hay un movimiento...
Claro, la unión hace la fuerza, tal cual.
Exactamente, porque cuando hay un movimiento o hay un ideal, si todas no estamos remando para el mismo lado, pues entonces lamentablemente no se llega al objetivo.
Totalmente de acuerdo, tenemos que buscar objetivos comunes y pelear por ellos, ¿no? Ni que hablar. Y en ese sentido pienso, justo en términos de podcast, y que es, digamos, también lo que estamos celebrando hoy con este Día del Podcast en Español, cómo también hemos ganado mucho terreno, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, la producción de podcast es una producción muy grande, hay muchos podcasts acá a nivel local. Quizás todavía tienen un perfil bastante amateur y se produce más como hobbies, pero bueno, están empezando a surgir también propuestas más profesionales con algunas producciones que tienen más una cuestión más comercial, o incluso también con el desafío de producir con más guiones, con más elementos técnicos, con mejores micrófonos, con mejores equipos. Entonces, estamos transicionando hacia eso, nos falta todavía mucho por recorrer, pero estamos en camino. Y en ese sentido quería preguntarte un poco cómo ves el panorama en Chile.
El panorama en relación a la lucha de las mujeres.
¿Podcast en general, en términos generales?
Bueno, en términos generales, el podcast en Chile, bueno, justamente acabo de leer acá, un amigo comentó de que había una podcaster acá en Chile que era rusa y que tenía muchos años viviendo acá y tenía un podcast. Normalmente los podcasters como que somos muy individualistas, entonces somos muy solitarios. Y esto que estamos haciendo acá en este momento, yo creo que es una tribuna y una oportunidad de nosotros conocernos, porque creo que cada quien está como que enfrascado en lo que hace, en lo que conduce, y quizás escuchan uno que otro podcast, pero normalmente el podcaster es individualista, Y yo creo que muchos van a sentir con la cabeza lo que yo estoy diciendo, porque normalmente es así. En relación a mi experiencia como podcaster acá en Chile, te puedo decir que ha sido bastante grata, he tenido bastante aceptación, aunque la gran mayoría de mis escuchas no están acá en Chile, están fuera, ni siquiera están en Venezuela. La gran mayoría de mis escuchas son de allá, del norte, del habla hispana. Y yo siempre trato de tener también en el podcast a gente para poder entrevistarla. Es como un corte de entrevista también para conocer, porque como lo dije, lo sostengo nuevamente, el podcast es una herramienta poderosa y nosotros podemos hacer de esta herramienta algo maravilloso, porque cada quien le imprime a sus espacios su propia personalidad, sus propios sentimientos y también sus propias metas y objetivos. Ustedes hacen programas para poder reivindicar el valor de la mujer. Otros hacen programas para poder reivindicar el valor de la humanidad también. Entonces, en la medida en que nosotros nos vayamos compenetrando como podcaster, yo creo que en esa medida el podcast en español va a tener mucho más peso.
Sí, en relación a Fertia, lo que he pensado en
sí, chicas, ¿están por allí?
¿Se escucha bien? ¿Se escucha?
Sí, las oigo.
Sí, te estaba comentando, perdón si no se escuchó, lo repito. En relación a lo que comentabas de la soledad del podcaster y de esta producción, digamos, más en solitario que quizás es más común en otros lugares, por lo menos nosotras en nuestro emprendimiento lo que intentamos es siempre trabajar en conjunto y no pensamos en formatos únicamente que sean una voz al micrófono hablando constantemente, sino que intentamos innovar haciendo ficciones, haciendo historias, actuando incluso. Muchas veces hemos actuado al micrófono y de esa manera abordado temas como la sexualidad, como la poesía, por supuesto que siempre desde una mirada feminista porque es la forma que tenemos de trabajar, pero no necesariamente dejamos de lado la innovación y la creatividad que nos implica el trabajar juntas y el poder a través de distintas voces, por ejemplo, contar una historia o recrear una historia. Entonces no vemos al podcast como una cuestión más solitaria, quizá porque nosotras trabajamos juntas y porque nuestras voces tratamos al menos de que siempre estén las voces de todas reflejadas en lo que hacemos, así que nos parece que está buenísimo potenciarnos y no solamente crear para una y diciendo lo que una piensa, sino ser todas mismas furor.
Incluso también acá en Argentina, Neferti, hay como hay tanta gente produciendo y capaz que tiene que ver con una identidad también más rioplatense, esta cosa que nos juntamos naturalmente, hay muchas redes de podcast. Está Argentina Podcastera, bueno, mismo la Unión Podcastera surge de la iniciativa de un argentino. Entonces ahí también se ha organizado la PodFest, se ha organizado algún evento así de podcast en vivo. Entonces también hay una continua inquietud por esto, por convocar, por vernos las caras, por conocer a los conductores de los podcasts que escuchamos, y eso también es súper lindo.
Sí, por supuesto que debe ser súper lindo y también gratificante el tú compartir con personas que tienen tus mismos deseos, tus mismos gustos y sobre todo el mismo placer de estar aquí hablando atrás de un micrófono. Acá en Chile no ha habido una reunión como tal de podcaster, inclusive en estos tiempos que hemos estado colaborando un poquito acá con la maratón, con la Unión Podcastera para que esto, bueno, fuera un suceso y pudiéramos nosotros estar aquí el día de hoy. Me empecé a interesar por los podcasters chilenos y empecé a buscar podcasters chilenos, pero encontré solo un portal donde los podcasts son como que encaminados hacia el área de jardines infantiles, donde cuentan cuentos, valga la redundancia, historias, fábulas. Entonces, fue el único que conseguí. Como lo dije, hay otros, como leí acá, que también publicaron acá en el chat ahora, tendría que buscarla a esta podcaster, pero normalmente aquí no se ha hecho en Chile nunca una reunión de podcaster. A veces yo le digo a las personas, ¿no? Tengo un programa de podcast. ¿Qué es eso? Entonces, no todo el mundo tampoco está como que consciente de lo que es un podcast. Y sabemos que el podcast tiene varios formatos. A mí, por lo menos, me atrae el audio. Hay otros podcasters, pero que son lo hacen en video. Hay otros podcasters que son de Facebook. Entonces, otros que son de Instagram. Entonces, yo creo que por ahí también se va la orientación de que el podcast es la forma en que nosotros producimos algo para entregárselo a un público.
Lo que, siguiendo con esta idea de los formatos que vamos explorando, una de las cuestiones que se nos planteó para pensar en el formato podcast es si queríamos hablar en un formato de un episodio único, de una sola cosa, o si queríamos contar una historia a través del tiempo y para eso también darle cierta continuidad. Entonces, surgieron algunas ideas, algunas líneas para trabajar, y trabajamos, por ejemplo, poesía, haciendo capítulos y contando una historia, pero más que se reducía a ese capítulo en particular, empezaba y terminaba ese día. Y después hicimos otras historias que conllevaban más el desarrollo de un argumento durante 8 o 5 capítulos, con una continuidad temática. Y a veces en esos formatos donde empezás a producir con un hilo, con un espectro temporal más amplio, también está bueno empezar a convocar voces, incluso voces que no sonarían tal vez tan seguido con nosotras, y jugar un poco a la ficción. Y también es increíble cómo la gente se copa, digamos, se entusiasma en explorar este formato así, y después ser parte, no sé, de un capítulo que hicimos, de una especie de novelita muy chiquita que hicimos durante 8 capítulos. Esa cuestión de juego, lo lúdico, también está buenísima para sumarla a la producción del podcast y hacer algo que nos dé disfrute, que nos haga reír o que nos haga reflexionar, pero también desde otros lugares. Y convocar a otras personas siempre es gratificante ver lo que pasa ahí.
¿Y tienen algo preparado por allí, chicas? Así como para que nos hagan reír, nos hagan disfrutar. Tienen que tenerlo, así que bueno, aquí estamos para escucharlas. Vamos, anímense.
No, nosotras un poco lo que hacíamos es, como te decíamos antes, hacer cuestiones de producción y postproducción. Y bueno, un poco con Vanina empezamos a trabajar con la idea de hablar de esto, pero en clave también de problematizar, ¿no?
Sí, en realidad fue... Empezó siendo un juego, digamos, porque también un poco el sexo empieza siendo un juego en algunas ocasiones. Así que empezamos a pensar cómo podríamos hablar de sexualidad y romper ciertos estereotipos sobre la sexualidad sin necesidad de que haya imagen. Y porque obviamente esto es un podcast, es únicamente sonido, no... Tenemos que poder transmitir algo que tenga sexualidad y que tenga en relación con cómo las personas vivimos la sexualidad sin necesidad de que se vea nada. Entonces era como un desafío interesante para decir, bueno, ¿a quiénes ponemos? ¿A quiénes vamos a poner a hablar? Y bueno, ponernos nosotras a hablar era como, bueno, empezar a hablar de nuestras vidas personales, y no nos parecía quizás que era interesante o necesario. Entonces dijimos, bueno, creemos personajes. ¿Quiénes pueden hablar de sexualidad? ¿Quiénes son estos personajes? Empecemos a pensar juntas qué personajes típicos de la vida cotidiana o personajes cotidianos podrían ser atractivos para contar sus historias sobre sexo. Y después nos dimos cuenta de que dentro de los estereotipos normalmente sobre las mujeres, hay unos estereotipos que son muy claros en relación a las mujeres y su sexualidad, que son el estereotipo de la puta o de la prostituta, y el estereotipo de la monja, o la mujer pacata que no tiene o no desea tener sexualidad. Entonces dijimos, bueno, usemos esos estereotipos, hagamos que esos dos personajes se conozcan, que mezclen su vida, que conversen, que sean amigas. Entonces, bueno, creamos una ficción donde dos amigas, una es puta y una es monja, se van contando sus aventuras. Cada una tiene sus propias aventuras, sus propios descubrimientos sobre la sexualidad propia, y también se van haciendo preguntas, y esas preguntas nos tan sencillas de responder, porque las experiencias y las formas de vivir la sexualidad son completamente distintas. Entonces, bueno, nos pareció que ese juego podía pasar por un montón de nuevos episodios, porque de hecho el podcast tuvo varios episodios y en cada uno se abordaba un tema distinto, pero siempre desde estas dos miradas que estereotípicamente, según cómo se nos ve a las mujeres, existen y en realidad para nosotras son más un juego, no son reales.
Bastante interesante lo que acabas de comentar, porque sí, normalmente nuestra vida como seres humanos, como mujeres, como parte de este planeta vivo, son totalmente diferentes nuestras creencias, nuestra crianza. Entonces, me gustaría escuchar un poquito de eso, chicas, que ustedes han planteado. Y bueno, vamos, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Les voy a hacer una pregunta en relación al feminismo.
A ver.
¿A ustedes les gusta el color rosa?
Sí, me encanta.
Sí, no es mi color preferido, pero me gusta.
Y justamente ayer estuvimos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y bueno, todas tenemos que estar pendientes de eso, de autoexplorarnos y también a la vez de incentivar a nuestras amigas, nuestras madres, nuestras escuchas también, que tengan siempre ese sentido de la propia responsabilidad de su cuerpo, de que si algo no está funcionando bien, pues acudan inmediatamente al médico, porque sabemos que el cáncer de mama es altamente mortal para aquellas personas o para aquellas mujeres, mejor dicho, pero personas también, porque el cáncer no es únicamente de mama, no es únicamente para las mujeres. Los hombres también llegan a sufrir cáncer de mama. Y entonces es algo que está latente y que nosotros debemos hacernos siempre la autoexploración y de saber, o de al vernos en el espejo, o sentir, o cuando sintamos nuestros bustos, si hay algo que no está bien, pues acudir directamente al médico.
Sí, un poco jugando con esto que planteaba Nina también, y con esto que venís diciendo, nosotras jugamos a cómo explorar nuestro cuerpo, puede tener una vertiente de uso, digamos, y cómo, por ejemplo, la puta, que toma cierta posición más en relación del placer, explora su cuerpo para eso, para el placer. Y sin embargo, si pensamos la monja, tal vez la monja solo se tocaría las tetas para ver si está todo bien. Entonces siempre todos estos temas que tienen que ver con nuestro cuerpo y que oscilan entre el cuidado y también salirnos de esa cuestión súper normativa sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, por eso traigo estas dos posiciones que creo que nos permiten jugar, los invitamos a todos y a todas que nos escuchen, pero un poco el jueguito es este, ¿no? Como de un tema cualquiera, como autoexplorarse, una puede ir y una puede ser la monja y la otra puede ser la puta.
Bastante interesante la propuesta de ustedes, y no sé, me causa curiosidad y a la vez me da risa no desde, sí, desde un tono burlón, sino, o sea, me da risa de alegría. Porque
sí, es la reacción, hablando, es la reacción tradicional ante la sexualidad, por lo general, cuando se habla de sexualidad en una reunión familiar o en cualquier lugar donde hay ya personas charlando, siempre eso o intimida o da vergüenza o causa gracia, y nuestra intención también era como romper un poco con eso y también hablar de la sexualidad con temas que son interesantes y que podemos llamar que sean serios, como la diversidad, como la exploración, pero también, por supuesto, que causa gracia y que es interesante para quien lo escucha, porque son cosas de las que muchas veces no se habla y nosotras estamos convencidas de que sí hay que hablar.
Bueno, justamente yo tengo una compañera de podcaster que ella me hace a veces las cápsulas de salud y bienestar que se comparten, y ella siempre es un tema que toca bastante, es la sexualidad, claro, y mi esposo y yo nos matamos de la risa porque decimos, viene Josefina otra vez con la sexualidad, pero es que tenemos que estar conscientes de que la sexualidad es parte de nuestra vivencia, o sea, nosotros como seres humanos nacemos para reproducirnos, somos seres sexuales. Y entonces eso a veces es visto como tabú, pero todo depende, yo creo, que cómo se toquen los temas. Porque claro, si tú ya desde un principio lo pones como un tabú, entonces va a ser el tema sexual un tabú. Pero yo creo que es algo que tiene que ser totalmente natural.
Incluso también lo que está bueno es pensar el podcast como una herramienta, digamos, como un servicio para hablar de temas que generalmente a veces los sistemas educativos no abordan o que lo abordan de una mirada como bastante pacata. Entonces, creo que usar este canal de comunicación para contar lo que nos pasa sobre distintos temas, ¿no? O tanto como promover una campaña de concientización sobre el cáncer de mama, como vos contabas, hasta, bueno, esto, si querés tener relaciones sexuales, cuídate, de qué formas, o consejos como para, no sé, distintos temas, ¿no? Eso creo que también genera un poder a esta herramienta que tenemos como podcast, que es súper interesante de explotar, incluso en distintos formatos, porque... Por ejemplo, hay muchas cosas que yo creo que implican un desafío desde el lenguaje narrativo, ¿no? ¿Por qué contarlo en clave de ficción o contarlo en clave de crónica? Eso también nos implica. No sé ustedes qué les parece, chicas, de esto de investigar en el formato, ¿no?
Sí, investigar en el formato y en los temas y en las maneras de abordarlo. En el caso de Putísima, cuando hablábamos de sexo, tomamos... montón de temas, ¿te acordás, Vanis, cuáles?
Sí, hablamos desde masturbación, desde primeras experiencias no heterosexuales, por fuera de la heterosexualidad.
Ay, no, pobre monja, qué tortura.
y siempre, bueno, la reacción era, ¿cómo? Nosotras armándolo nos divertíamos mucho desde ya, pero además pensamos, ¿cómo podría reaccionar la monja? Y cómo la puta también podría reaccionar, y que no sea una cuestión estereotipada, que no sea que todas las personas que están escuchando sepan cómo va a reaccionar, sino siempre hacernos preguntas y cuestionarnos a nosotras mismas. O sea, nosotras éramos esos personajes, nos íbamos intercambiando, nunca éramos la misma, cada una tomaba el rol cambiando, pero estaba muy interesante ponernos en esos lugares y empezar a hacerle preguntas a los mismos estereotipos, para darnos cuenta de que, por supuesto, que lo que son es que son estereotipos y que realmente no existen.
Y en ese sentido, para mí lo que está bueno es el ejercicio desde el humor, de reírnos de todo eso aparte, que creo que en Putísima tenía como esa cuota que estaba buena de cómo a partir de algo que es tan poco charlado, que es algo de lo que no se habla ni en las escuelas, ni en tu casa, entonces a partir de ahí empezar a reírte y desde el humor, empezar a vivir la sexualidad de otra forma, creo que aparte está bueno.
En su momento también trabajamos la idea del BDS, que es una práctica sexual que implica atar, el sadomasoquismo, ¿y qué más?
¿Me devolví? Sí, el bondage, que es atarse, el sentir placer en el someter a otro a golpes o a determinados ejercicios de la violencia consentida, porque en el BDSM todo es consentido, así que sí, eso.
¿Qué más? Y lo gracioso fue, primero, como tal vez, esto de contar un chiste hace que pierda la gracia, ¿no? Como yo te digo, lo gracioso es tal cosa, bueno, hay que escuchar el podcast que está en nuestras redes, pero la idea también era que este asunto tan serio, ¿no? De el ejercicio de la violencia y tan íntimo para empezar a hablar de qué te gusta, realmente qué te gusta en la práctica, corrernos como una posición tan ideológica todo el tiempo desde lo teórico para decir, uy, pero esto me gusta, pero está bien que me guste, ¿me debería gustar o no? ¿Estoy siendo como consciente o qué? A veces aparecen, tal vez es demasiado neurótico lo que estoy planteando, pero un poco las posiciones eran preguntarnos eso y siempre asumiendo que cómo se mezclan los estereotipos, ¿no? A veces vamos de un punto al otro, entonces no siempre terminaban siendo posiciones como tan claras. Uh-huh. Así que después otro de los temas que hablamos es el orgasmo, ¿no? ¿Te acordás algo de eso?
Sí, en realidad lo que hablábamos era bueno. Nos pusimos a pensar cómo serían estas visiones opuestas, y no queríamos una monja que dijera, no, yo nunca tuve un orgasmo, porque queríamos justamente que la monja también se pudiera apropiar de esa palabra y decir, bueno, yo tal vez tengo orgasmos de una determinada manera, pero nunca probé tenerlos sola, y eso también nos habilitaba para poder hablar de temas como la masturbación, que muchas veces no, en la mayoría de los ámbitos la masturbación femenina es algo de lo que no se habla, y para nosotras era súper importante porque éramos, al fin y al cabo, dos personajes mujeres.
Y como eso, que te daban ganas de poner manos a la obra, ¿no?
Exactamente, también era un poco nuestro objetivo, terminar el episodio y que las personas se quedaran ahí pensando quizás en si les pintaba o si les interesaba tener alguna práctica nueva o probar con algo distinto, porque bueno, explorarse y explorar la sexualidad es algo súper interesante, enriquecedor, y por qué no incentivar a los oyentes y a las oyentes a hacerlo.
Que se toquen. Después también, o sea, parece que no era nuestro único interés en la vida, pero es un gran interés el que tenemos sobre la cuestión de cómo vivimos el sexo. También, por otro lado, buscamos la colaboración de, por ejemplo, una compañera economista que nos acompañó en su momento haciendo algunas intervenciones en relación a economía con visión de género. Y después, acá venía, hiciste como una especie de documental periodístico con Gotas en el Aire.
Sí, también nos tocaba, como periodistas, también queríamos darle visibilidad a esas historias o a esos personajes de la realidad que quizás no se ven reflejados en los medios tradicionales, y donde nosotras veíamos una historia o veíamos una persona que queríamos, a la que queríamos darle un espacio, también usábamos ese espacio para hacerlo y les dábamos voz, y nos encantaba, por supuesto, entrevistar y darles difusión a las actividades de un montón de proyectos que hoy en día quizás ya son más visibles, pero en su momento, cuando nosotras empezamos hace unos 4 años, no tenían ni el lugar que tienen hoy en día, ni los medios todavía daban lugar a historias y a personajes con ese tipo de pensamientos o de planteos. Entonces, bueno, darles lugar y darles voz también era reafirmar que es necesario que estén y que se visibilicen.
Flora, Florencia Flores, ¿qué te gustaría hacer en podcast?
Ficción, sin lugar a dudas. Para mí la ficción es lo que genera, bueno, no sé, al menos yo después de haber escuchado El Gran Apagón, la producción de Podium Podcast, dije, esto es lo que tenemos que hacer. Claramente implica muchos más desafíos, porque bueno, el guión y la escritura del guión, hasta la interpretación, trabajar con actores y actrices, lograr el tema de la dirección de los actores y las actrices a la hora de grabar, todo lo que implica las intenciones de la voz, todo lo que genera una nueva, no sé, la interpretación de lograr transmitir desde el texto lo que una quiere decir, creo que es el desafío, al menos en el que yo últimamente estoy tratando de trabajar. Por eso también entiendo que producir ficción es mucho más caro, ¿no? Y porque lleva mucho más trabajo que hacer un podcast de 4 amigos que se juntan a charlar de un tema. Entonces, eso es lo que estoy queriendo producir, pero bueno, también implica otros desafíos en términos de generar que eso sea sustentable y demás.
Porque nosotras,
Parti, queremos que se nos pague por nuestro trabajo. estamos peleando para hacer el podcast visible, para conseguir sponsors, patrocinadores, para ganar proyectos y que nos paguen por producir. ¿No sería maravilloso?
Por supuesto que sería maravilloso, chicas. Muy, muy maravilloso. Aunque hay muchos podcasters que lo hacen por hobby, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría al final lo que quiere es que su podcast se monetice de alguna u otra forma, que retorne algo. Y justamente uno de las cosas que podemos quizás lograr con esta maratón es que nuestros podcasts o nosotros, nuestras personalidades, sean más reconocidas o conocidas entre otros podcasters. Y justamente en la mañana, cuando escuchaba parte de los otros episodios que hubieron, de las otras participaciones, ellos decían que, bueno, que yo recomiendo tu podcast porque quizás tengo 3 nuevos, 4 nuevos seguidores, entonces yo a esos seguidores igual les recomiendo que escuchen este podcast o el otro, que son de compañeros, de amistades, de amigos. Y así es la única forma de nosotros dar a conocer los podcasts, porque entre nosotros mismos creamos una red. Y una red sana es aquella que recomienda aquellas cosas. Y yo creo que todos estamos orientados a que se nos pague por lo que hacemos, independientemente si empezamos como hobby o no. Todos deseamos esa parte, que se retribuya. No directamente quizás con nuestros podcasts, pero quizás sí produciendo otro tipo de cosas para otras personas que no tengan a lo mejor la creatividad o el tiempo también, porque para producir podcast hay que darle tiempo. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que nosotros como podcaster le sumamos a este mundo tan maravilloso que es tomar un micrófono y conversar. No es solamente eso, no es solamente tomar el micrófono y darle así rienda suelta a la lengua, sino que también es saber qué vamos a compartir, qué temas pueden ser interesantes para nuestros escuchas y también para nuestros otros compañeros de camino que son los podcasters.
Sí, también algo que venimos reflexionando atrás es cómo hablar por fuera de nuestros propios círculos, ¿no? Porque si no, cómo que esta comunidad no solo crezca, sino también esto que decíamos antes de no hablar solo con convencidas y convencidos o con conocidos, cómo hacemos para que gente realmente nueva sea parte de este circuito, ¿no? Es un desafío también sobre cómo adaptamos nuestros discursos sin perder la identidad, sin perder la guía sobre el mensaje o sobre la temática que queramos trabajar, porque me parece que estamos en un momento también para empujar eso, ¿no? Para empujarnos fuera de nuestros propios límites de las comunidades que se van asentando, y me refiero a las comunidades podcasteras que tal vez circulan un montón, está buenísimo, y nos planteamos todos, creo, todas pensamos cuál es la forma, ¿no? El desafío que tenemos de llegar a gente y que más gente se sume a este tipo de plataformas.
Sí, justamente, y es que, como lo dices, hay varios grupos, varias plataformas, pero todas suman. Independientemente que estemos o no estemos en algunos grupos, todas las plataformas que estén potenciando lo que es el podcast en español, suma para todos nosotros. En la Unión Podcastera, en el grupo que están en Telegram, que estamos, son aproximadamente 250 podcasters. Entonces, wow, imagínate, 250 podcasters que a veces yo digo, no alcanzo a leer todo porque no me da tiempo. Pero es maravilloso a veces leer los comentarios, las vivencias. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene vivencias diferentes como podcaster, cómo se empezó, por qué se empezó. Justamente también escuché comentarios de alguno que había empezado grabando con un teléfono, otro con una caja, con un micrófono adentro. Entonces todas esas vivencias son sabrosas, y después ver de que tú con los años te mantienes es porque o amas demasiado lo que haces o te está entonces retornando aquellos que tú quieres. Pero la gran mayoría de los podcasters, todo lo hacemos como hobby, todo, todo. Y yo creo que lo sabroso de esto es que cada quien le imprime su propia personalidad, como lo hemos venido comentando, y yo las estaba escuchando cuando ustedes estaban hablando hace rato. No crean que no las escuché. Las escuché de lo que estaban diciendo. Y en relación a eso, mientras ustedes hablaban, pues entonces yo también estaba buscando otra cosa en relación al feminismo, chicas. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuáles fueron las 15 mujeres que impulsaron el feminismo?
Ay, se me ocurren varios nombres, desde Simone de Beauvoir, Juana de Arco, se me ocurren, no sé, muchos nombres, pero no sé esa lista de 15, con qué criterio está realizada.
Bueno, podríamos compartirlo, lo que yo acabo de encontrar, vamos a compartir entonces para...
Dale, me muero de intriga.
Para nuestros escuchas, a compartir entonces, ¿quiénes fueron esas 15 mujeres que impulsaron el feminismo? Aquí dice, bueno, la primera dice Hipatia de Alejandría. Dice que fue una filósofa y matemática que llegó a ser directora del Museo de Alejandría. Y en su mundo masculino, que dejaba pocas opciones de educación y de poder a las mujeres. Dice que en el 391 el cristianismo se convertía en religión oficial y única en el Imperio Romano. Y Hipatia era pagana y además se había convertido en una mujer influyente, no solo en la ciencia, sino también en la política. Fue brutalmente golpeada, violada y asesinada por fanáticos cristianos, un grupo de monjes integristas. ¿Qué les parece? Así que fue sufrida su pasar por este mundo. De Hipatia de Alejandría. La segunda que tenemos, ¿sí? La segunda que tenemos sería entonces Wu Zetian, que fue la única emperatriz que ostentó todo el poder en China, y dice que nació en el año 625 en el seno de una familia aristocrática. La tercera, ya la nombraron por allí, Juana de Arco, y dice que, bueno, ella nació en 1412 y con solo 17 años encabezó el ejército real francés. Vamos bien. Está Mary Wollstonecraft, que fue una escritora y filósofa británica, y una de las pocas mujeres dedicadas que podría ganarse la vida como escritora en Londres en aquella época.
Sí, es interesante que justo que mencionas a Mary Wollstonecraft y a las que mencionaste antes, por supuesto, son todas mujeres que en su momento tuvieron la posibilidad de visibilizar, porque tenían una posición social un poco más privilegiada que otras mujeres que pertenecían quizás al pueblo y que no tenían ni siquiera la posibilidad de educarse o de alfabetizarse. Entonces estas primeras, las primeras feministas que siempre encontramos cuando buscamos históricas feministas, son siempre mujeres que han tenido un privilegio por sobre las demás mujeres de su misma época, que fue que pudieron educarse porque tuvieron un padre que tenía dinero y que les permitió educarse, o porque se educaron ellas solas, pero que nadie las castigó por eso, y a muchas de ellas, las primeras veces que alzaron la voz, sí, desde sus propios ámbitos de surgimiento quizás se les permitía hablar o leer o escribir o aprender, pero sí cuando salieron a la sociedad fueron muy castigadas y muy menospreciadas, porque por supuesto que una mujer hablara, pero que además pudiera decir y alzar la voz para decir que había cosas que no le gustaban y que había cosas que era necesario cambiar, eso era muy muy peligroso, y por supuesto muchas de ellas terminaron asesinadas, como por supuesto seguramente estás leyendo vos en esas historias que encontraste.
Sí, así mismo es, y justo comparto lo que tú acabas de decir, que todas las mujeres que pudieron tener en su época voz, era por eso, porque eran de una clase que les permitía, porque a las otras mujeres que no tenían esa condición, lamentablemente no se les permitía opinar.
Hay un libro muy interesante, perdón, que ya te devuelvo el aire, pero por si les interesa seguir leyendo un poquito más sobre eso, hay un libro muy interesante y muy sencillo de leer, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf, que se lo súper recomiendo a quien quiera indagar un poco más en estas historias, no porque trate de ellas, sino porque cuenta un poco cómo desde esa perspectiva las mujeres, para poder salir a decir cosas y hablar y a tener una personalidad y una empatía con las demás, tenían que tener herramientas. Esas herramientas eran poder leer, escribir, hablar y un cuarto propio, como dice ella.
Y justamente son las mismas herramientas que algunas mujeres en el mundo todavía carecen de ellas. Uh-huh. Y en algunos continentes, o sea, no pueden leer, no saben leer, no saben escribir porque no se les permite. Y otra de las mujeres que también aquí nacen o describen como una de las que iniciaron el feminismo, me llamó mucho la atención Flora Tristán. Ella nació en París el 7 de abril de 1803 y fue una escritora y pensadora. Entonces también tenía el poder de la palabra. Era de humilde, se casó por
obligación. Mencionar,
¿sí?
Cana Producciones lleva su nombre en honor a Flora Tristán.
Exactamente. Y entonces, bueno, dice que fue obligada a casarse muy joven, a los 17 años, para evitar sufrir penurias económicas. Normalmente, en aquellos años, las hijas eran vendidas como ganado para poder solventar la situación económica de las familias. Entonces nunca pudo heredar a su padre, dado que este nunca la reconoció como hija. Su condición de hija ilegítima y más tarde de esposa separada marcó su existencia durante toda su vida. En obras como Emancipación de la Mujer, que se publicó 2 años después de su muerte, o La Unión Obrera, sienta las bases del feminismo y pone de manifiesto los derechos de los trabajadores y más en concreto los derechos de las mujeres. Ahora podemos seguir con Clara Zetkin, ¿verdad? Que nació en Alemania en 1857 y fue una de las primeras alemanas en cursar estudios universitarios para convertirse en profesora. También tenemos que tenía poder de voz y de pensamiento. Al terminar sus estudios, comenzó a moverse en la política y formar parte del movimiento obrero. Y en 1881, el emperador Otto von Bismarck prohíbe toda asociación relacionada con el socialismo, por lo que se ve obligada a exiliarse a París junto a su familia. Y allí comenzó a ejercer como profesora y a reclutar a personas para su causa feminista. De hecho, funda el periódico de Mujeres Igualdad, que fue publicado entre 1892 y 1917. ¡Prosigo, chicas!
Dale nomás. Viste aquí que entonces, es interesante el ejercicio cuando uno empieza a buscar, siempre hay mujeres que han hecho historia y que de las que no se hablan, ¿no?
De las que no se hablan y de las que, y las que pocas veces conocemos, y en la actualidad hay muchas de ellas también. Seguimos con Emmeline Pankhurst, ¿verdad? Ella dice que nació en Manchester en 1858 y falleció en junio de 1928. Dice que su principal aportación de activista británica es la lucha por el voto de las mujeres. Ella lideró el movimiento sufragista y en 1930 fundó la Women's Social and Political Union, un movimiento por el que fue a la cárcel en más de una ocasión. Seguimos con Susan.
Sí. No, es interesante, ya que nombrás que fueron algunas de estas sufragistas, antes mencionabas que bueno, que por supuesto que faltan conquistar derechos. Muchas veces cuando se habla de, bueno, y feministas que quieren, se hace hincapié en que el voto, o más que nada la ciudadanía política, que es lo que significa el voto, ya lo conseguimos. Y bueno, y todas las violencias a las cuales somos sometidas hoy en día por el hecho de ser mujeres, prueban que no era el voto únicamente lo que estas mujeres estaban pidiendo, porque detrás del voto, por supuesto que estaba el ser consideradas sujetas, y detrás de ser consideradas sujetas, después hay un montón de otros derechos a los cuales las mujeres hoy en día, en muchos lugares del mundo, vos lo decías, todavía no acceden, y eso no necesariamente está estipulado en una ley, sino que es una cuestión que es así, es desigual, y muchos pueden pensar que es lo natural, que es así, que las mujeres nacimos para una determinada cosa y que por eso no accedimos a hacer otras, pero en realidad es una cuestión cultural, es una cuestión histórica, y que de a poquito, a medida que va pasando el tiempo y que vamos haciendo más visibles nuestras luchas, podemos desmitificarlo, podemos sacarlo de ese lugar de natural y empezar a cuestionarlo también.
Sí, justamente tienes toda la razón cuando dices que esto es algo cultural. Lamentablemente, yo soy bien, ¿cómo se dice? Cuando opino en relación a lo que es el machismo, porque el machismo no tiene nada que ver con el feminismo, o sea, son cosas totalmente diferentes. Pero lamentablemente, nosotras como mujeres, cuando somos madres, somos las que creamos que exista o las que permitimos que exista el machismo. Porque no somos las madres las que criamos a los hijos, las que les damos los valores, las que les damos los principios y las que les damos los primeros años de su vida, las que les vamos inculcando todo lo que puede ser ese ser potencial humano. Entonces, nosotras como mujeres tenemos que saber que tenemos un rol muy importante dentro de nuestro mundo, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros entornos, nuestros compañeros de trabajo, inclusive acá dentro del podcasting también nosotras como mujeres tenemos un valor muy importante, porque nosotras sumamos quizás desde otra perspectiva, porque nosotras las mujeres pensamos muy muy diferente. Nosotras las mujeres podemos pensar tanto como hombres como mujeres, tenemos esa dualidad también en nuestra mente, que es bastante interesante, de que cuando nosotras ya nos conocemos y sabemos lo que somos capaces de dar, definitivamente no hay muro, no hay muralla que pueda parar el poder de una mujer.
Sí, en ese plano también pensar en la construcción de recursos que tenemos, ¿no? Digo, no solamente tiene que ver con empoderarse, sino también, por ejemplo, en el caso de la producción de podcast, es comprar equipo, tener la disponibilidad también de herramientas, escribir, estudiar, formarse, investigar. Y estas herramientas, además de la posición que construimos responsable en el mundo, son tangibles, requieren también de medios tangibles, pero al mismo tiempo después nos hacen ocupar un espacio increíble, por ejemplo, en este caso nosotras que estamos en plataformas como Spotify o Audioboom, esas son todas conquistas en cierto punto que tienen que ver con la apuesta al trabajo conjunto, y como en esta cuestión de las responsabilidades también vuelvo a esta idea, ¿no? De que tenemos tanto con nuestra propia lucha que a veces indilgarnos luchas o como ponernos sobre nuestros hombros el peso de un montón de imperativos, ¿no? Porque a veces incluso aparece este imperativo de ser exitosa o de estar bien, de no pasar como por momentos de duda, digamos, ser una persona totalmente poderosa que nunca muestra ninguna flaqueza. Eso también es cierto imperativo, como de mucha presión a veces. Por eso los colectivos de mujeres, está buena la construcción que hay, donde los roles también van circulando, donde hay otras formas de construcción. Nosotras hemos habitado otros colectivos y nos proponemos la construcción de nuestro medio, de nuestro propio medio y del canal de comunicación que queremos construir, también repensando las lógicas con las cuales nos vinculamos, no pensar que hay cualidades que nos están, que son esperadas para nosotros por ser mujeres, ¿no? De ser como más domésticas, sumisas o, no sé, diferentes características, sino repensar todos los modos que tenemos de vincularnos.
Incluso en esos desafíos también se me ocurre lo local, ¿no? Como bien vos contabas, Neferti, cuando vos en Chile comentás que haces podcast, la gente te dice, ¿qué es eso? Y bueno, y acá un poco también estamos en ese proceso de difundir, de dar a conocer, de explicar, de participar en charlas, contando, mismo de estar acá, de contar lo que son los podcasts, lo importante, el alcance que tiene, las cosas que puede generar. Entonces también, más allá de todos los desafíos que contaba recién Mariel sobre lo que implica producir, también estamos en un medio, en nuestros países latinoamericanos, donde todavía es necesario dar a conocer lo que este lenguaje puede hacer y lo efectivamente lo que es, ¿no? Entonces ahí también en términos de producción se nos generan muchos desafíos de porque si yo quiero, no sé, ir a una empresa y pedirle que me patrocine, realmente tengo que explicar la potencia que tiene un podcast. Entonces ahí también supongo que en varios países de América Latina será así, ¿no? Yo sueño con poder organizar, recién el primer fin de semana de octubre se realizó la JPod en Madrid, y sueño con poder organizar un evento de estas características en Latinoamérica, que también nos una a nivel de fronteras, ¿no? Y de poder encontrarnos y enriquecernos de todas esas experiencias.
Sí, justamente también por acá. Pues entonces me gustaría igualmente compartir con mucho más podcaster que se masificara el uso del podcast, porque el podcast da para todo. Y aparte que tiene la ventaja de que queda, de que no es un programa que se pierde, es un programa que queda, que se puede reutilizar, que la gente lo puede escuchar las veces que quiera. Como yo siempre digo, como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Porque esto es podcasting, chicas. Y tenemos que disfrutarlo. Una de las cosas del podcast es disfrutar lo que se hace. Y yo lo disfruto. Sean 5, 10, 15, 20, media hora, una hora, lo que me toque, yo lo disfruto al máximo porque es el tiempo para yo hacer lo que me gusta. Me gusta compartir, me gusta dar consejos y también me gusta escuchar música. Entonces yo digo, si Josefina Casanova estuviera acá en este momento, estuviera como pato en el agua con ustedes, me hubieran dejado por de un lado, porque la cotorra que hubieran tenido ustedes era maravillosa en relación a sexualidad y todo eso que ustedes pudieron compartir con nosotros. Bueno, chicas, antes de que entremos en tema, ya para finalizar este tiempo maravilloso que hemos compartido, del cual estoy agradecida de poderlas conocer a través de esta maratón, vamos a terminar de compartir cuáles fueron las mujeres que iniciaron el feminismo, porque yo creo que los escuchas se quedaron así como que con un signo de interrogación. ¿Y dónde están las demás? ¿Les parece si les comparto entonces las otras mujeres que fueron las impulsoras del feminismo?
Sí, por favor.
Bueno, voy a seguir. Entonces, Virginia Woolf, ella fue una escritora británica que se considera una de las figuras renovadas de la novela moderna. y fue una de las primeras que reflexionó sobre la identidad femenina y su relación con las artes. Su ideal de la independencia de la mujer queda de manifiesto en una de sus propias obras más famosas, Una habitación propia, de 1932. Está Marie Curie, que fue ganadora del Premio Nobel de Química y fue la primera mujer en obtener un galardón de estas características. Y ella anunció el hallazgo de los elementos como fue el polonio y el radio, y un trabajo que comenzó la propia Marie y por el que su marido, Pierre, decidió abandonar sus anteriores investigaciones para ayudarla. Y tras la muerte de su marido, en el 1906, heredó su cátedra en la Sorbona y estuvo al frente del Instituto de Investigaciones de Radio.
¿En Nefertiti?
Sí, sí.
Ella fue el único ser humano que ha ganado 2 premios Nobel, no solo 2 premios. Sí, exacto. En física y en química, y se enreda también con esta cuestión del discurso científico, que está buenísimo, ¿no? Recuperar ahí, en ese discurso tan duro, también la presencia de personas destacadas con una trayectoria increíble.
Sí, correctamente. Y tenemos a Frida Kahlo, la conocida artista mexicana. Ella tuvo que lidiar con importantes problemas de salud desde su niñez, y sus obras son en su mayoría autobiográficas y están marcadas por los graves acontecimientos vividos a lo largo de su vida. Desde pequeña padecía una fibromialgia, a lo que la obligaba a soportar terribles dolores. Además, a los 18 años, un tranvía la arrolló y su columna se partió por 3 partes. ¡Wow! ¡Qué duro, ¿no? Está Simone de Beauvoir, que es la novelista francesa, que vivió en París y escribió obras que hoy se consideran clásicos del feminismo contemporáneo. Su más famosa aportación fue la obra El Segundo Sexo, de 1949, que sirvió como punto de partida a muchos grupos feministas. Confundió la revista Tiempos Modernos junto a pensadores, perdón, cofundó en la revista Tiempos Modernos junto a pensadores de la talla de Sartre, Albert Camus y Maurice Merleau-Ponty. También tenemos a Indira Gandhi, por supuesto, que es una de las personas más influyentes de la historia de la India. Fue la mujer que ejerció el cargo de primera ministra del citado país y nació en 1917. Su apellido lo tomó de su marido, Feroz Gandhi, un político y periodista que no tenía ningún parentesco con el pacifista Mahatma Gandhi. Eva Perón fue una mujer con carisma que no se conformó con quedarse a la sombra de un hombre, conocida por su increíble poder de palabra y convocatoria. Y Rigoberta Menchú, que nació en Guatemala y es una activista de los derechos humanos de origen campesino, al comienzo de su vida tuvo que lidiar con la pobreza. Se exilió a México para escapar de la represión y publicó su autobiografía en 1983. Se fue escuchada por las Naciones Unidas. Una de sus mayores aportaciones fue denunciar la situación de la mujer indígena en Latinoamérica. Así que con eso terminamos entonces las 15 mujeres que inspiraron el feminismo. Y sabemos que hay muchísimas más y están escondidas. Y nuestra labor es encontrarlas y rescatarlas.
Y el ejercicio que está buenísimo, ¿no? Con el repaso de estos nombres y de todos sus orígenes, es que tenemos mujeres de ciencia, mujeres pacifistas, mujeres campesinas, mujeres militantes de distintas causas y todos los aportes distintos desde distintas áreas, para no pensar que solo hay una línea, ¿no? Que pensar el feminismo en una sola línea, sino involucrarnos en todo lo que es el discurrir humano, ¿no?
Incluso ahí yo, mientras que te escuchaba, Neferti, haciendo este repaso, pensaba además cómo cada una de estas mujeres no solo inspiraron el feminismo, sino que tuvieron una posición política súper activa, ¿no? Por esto de que a veces se las recuerda como mujeres valientes y nada más, o mujeres pioneras y nada más, y realmente nada, a ellas les costó, bueno, como bien vos fuiste contando, les costó mucho, o sea, incluso a veces su propia vida, ¿no? Entonces, también comprender que nada, que el feminismo moleste, que el feminismo es una apuesta política.
Sí, justamente es visto como una apuesta política. Pero no es así. El feminismo simplemente es decirle al mundo que nosotras como mujeres tenemos el derecho de poder decidir qué queremos y qué deseamos hacer. El feminismo tiene que ser también una posición bastante responsable, porque si bien es cierto, nosotras exigimos algunas cosas, también tenemos que comprender de que también tenemos que dar para recibir. Es como todo en la vida. Si queremos recibir, también tenemos que dar. Y el feminismo es algo que nosotras tenemos que potenciar de una manera positiva. Y esa manera positiva es desde el respeto. Es como la tolerancia, chicas. Es como que cuando digo, no, tolerancia, tolerancia. Pero la tolerancia también tiene límite. Y todo en la vida tiene un límite. Y de verdad, bueno, ya nos queda poco tiempo para finalizar este compartir de hoy. Yo estoy sumamente agradecida y feliz de haber podido compartir con ustedes en estos minutos, chicas, que ya entraríamos ya a despedirnos, que nos quedan ya escasos minutos. Agradecer a la Unión Podcastera, agradecer todo el esfuerzo que han hecho los que están aquí con nosotros, diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo, de cómo manejarnos, y para que esto fuera una realidad, la maratón de la Unión Podcastera. De verdad, yo agradecida con todos ustedes. Y bueno, ya saben que les habla Nekferti, en mi podcast se llama Cita Latina, y están todos invitados para que puedan escucharlos y también, por supuesto, unirse a esta comunidad de la Unión Podcastera, para que entonces entre nosotros mismos podamos darle potencial al podcast en español.
Y para concluir y para nosotras agradecer, por supuesto, nos encantaría que quienes estén escuchando ahora y quienes quieran nos escuchen en nuestros canales, que estamos en todos los canales, eso lo pueden ver en nuestro sitio web, que es furorpodcast.com. Pero bueno, por supuesto, dejar un mensajito en relación a esto último que decías de nuestras libertades y de la libertad que tenemos que tener todas de decidir. Nosotras este último tiempo en Argentina estuvimos atravesando un proceso que fue muy interesante, que fue la discusión en el Senado y en el Congreso Nacional de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y en ese sentido, desde Furor decidimos hacer una pieza documental y contar a quienes no estuvieron, que posiblemente haya gente escuchando que se enteró de que esto sucedió, pero que no pudo estar físicamente porque viven en otro lado, pero se enteraron de que en Argentina estaba pasando algo tan importante como el debate por el aborto legal, que lo escuchen y que seguramente les va a interesar porque se van a sentir como si estuvieran o como si hubieran estado ese día en el Congreso, ese día mientras nosotras estábamos todas de verde inundando las calles y pidiendo por la libertad de decidir, había otros que no pudieron estar, así que les invitamos a escuchar y a sentir, más allá de que es una pieza histórica, a sentir que ustedes también pueden participar y pueden pedir porque seamos libres de decidir. Así que está en nuestras redes sociales y es el Museo del Aborto Legal, es el documental del cual les estoy hablando, así que por supuesto que están invitadas a escuchar.
Y bueno, para también darle un cierre a este espacio, mencionar que este tipo de intercambios siempre son positivos, que siempre está bueno que los podcasteros, las podcasteras nos juntemos, charlemos, compartamos experiencias, contemos los desafíos que tenemos cada uno y cada una de nosotras en nuestros países, armar una comunidad cada vez más grande, difundir los podcasts que todos hacen. Realmente, como mencionamos a lo largo de esta hora y media, producir para nosotros no solo es una felicidad, sino que además también es una forma de decir lo que nosotros pensamos. Entonces está bueno convocar a la escucha, convocar a que nos escriban, a que nos comenten los contenidos, a generar redes de laburo. Siempre estos espacios siempre suman. Y bueno, y me voy con el anhelo de que organicemos nuestras JPod latinoamericanas, nuestras jornadas de podcast latinoamericanas en vivo, presenciales, donde nos podamos abrazar y el intercambio no solo sea virtual. Así que bueno, desde aquí, desde Buenos Aires, tengo esa ilusión.
Justamente, chicas, el podcast rompe fronteras y el podcast en español nos une, porque cada uno de nosotros imprime de lo que es como ser humano. Y tal cual como todo en la vida, pues cada paso que damos, cada decisión que tomamos es algo personal. Y justamente allí donde está la riqueza de nosotros como seres humanos, del poder respetar también las opiniones, las creencias y las decisiones de las demás personas. Y así, tal cual, lo hacemos en el podcast también. Somos un mundo, pero amplio, 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 de que podemos encontrar de todo. Toda temática la podemos encontrar en los podcasts. Muchas respuestas también las podemos encontrar en los podcasts. Entonces, la idea de esto es que salgamos más unificados y que el año que viene, pues, wow, esta maratón sea mucho, mucho, mucho más maravillosa de lo que ya fue este año. Yo, antes de despedirme, quiero enviarle un fuerte abrazo y un beso gigantesco para José Escolar y para Jean Bedel, que eran mis compañeros y que, bueno, por problemas ajenos a su voluntad, no pudieron estar el día de hoy. Pero de verdad, yo agradecidas con ustedes, chicas, de conocerlas, de conocer también lo que hacen, su causa. Y bueno, en Cita Latina estamos abiertos, quizás para un día de estos nos ponemos de acuerdo y las entrevistamos para que también mis escuchas puedan conocer qué es lo que hacen ustedes.
Quedamos en contacto, quedamos a la escucha, conectados todos a través de nuestros oídos. Y bueno, sigámonos escuchándonos, sigamos compartiendo entre todos. Y los esperamos en nuestros canales para ir discurriendo estas cuestiones en Furor Producciones.
Excelente, chicas. Así que bueno, ya nos quedan pocos minutos para finalizar nuestra participación, chicas. Y bueno, a todos nuestros escuchas, gracias por estar allí. Y recuerden que el podcast, si te gustó, compártelo. Y si no te gustó, compártelo también para que otros se enteren. Eso era el dicho de unos amigos podcasters que se llamaba el programa Voy y Vuelvo a Venezuela. Y ya no están por la red, pero siempre los recuerdo porque era muy, muy bueno su podcast.
Si le gustó, comparta.
Bueno,
y si
chicas,
no le gustó, un enemigo.
No, si no le gustó, compártalo también para que otros echen esa vaina, decían ellos. Pero súper bueno. Qué bueno. Bueno, chicas. Entonces, agradecida a la Unión Podcastera y a esta maratón y a esta plataforma, la que hoy nos dio la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Ya nos va quedando poco tiempo.
Así es. Creo que tenemos a Laura.
Creo que por
sí. Ahí. Sí, sí, estaba escuchando, terminando de escucharlas a ustedes. Chicas, una charla súper entretenida, ¿eh? Y interesante. Me ha gustado muchísimo.
Qué bueno.
Les agradezco que hayan venido y sobre todo que se hayan sumado al final, ¿no? Y bueno, ha sido una alegría, ¿no? Y bueno, yo pienso que lo importante es que aunque haya mucho camino todavía que recorrer, las mujeres por primera vez yo creo que estamos unidas a nivel global. Y eso es algo que yo este año creo que se ha notado. Y eso es lo importante, creo yo, para seguir.
Hermoso este puente, Laura, desde Buenos Aires. ¿Hasta dónde estás vos ahora?
Yo ahora estoy en España.
Hermoso.
Maravilloso. Así que...
Pues bueno, chicas.
Bueno, Laura.
Un saludo y nos seguimos escuchando. Venga, chao.
Chao.
Y bueno, yo también me toca despedirme porque ya ha acabado mi turno aquí llevando el directo. Ha sido un placer acompañarle durante estas horas y espero que los programas que se hayan emitido realmente les hayan gustado y que sigan ahí para lo siguiente. Le voy a ceder el streaming ahora a mi compañero Juan, que será el que les acompañe en la siguiente hora. Así que, bueno, chao. Yo ahora me quedo como escucha. Thank you.